Hola, yo soy Bruno Stump y tú estás escuchando Vinopod, la dosis mensual de magia y ciencia del vino para locos del vino. Antes de presentarles a mi invitada, les quiero comentar que en el estudio de Vinopod estamos estrenando una terraza, por lo que en este episodio escucharás el cantar de los pájaros como las famosas urracas queretanas, perros ladrar y ocasionalmente camiones y coches. Ahora sí, mi invitada. En este episodio hablaremos con mi amiga y experta en marketing y gestión de proyectos, Mara Domínguez Gaya. Mara es una mujer multifacética cuya pasión por la enseñanza, la mercadotecnia y el desarrollo personal la ha llevado a destacarse en diversas áreas. Mara lleva casi 10 años trabajando para Made in Ithaca, una agencia de comunicación internacional ubicada en Milán y Nueva York. Mara es Client Account Manager para Made in Ithaca y se especializa con clientes de la Food and Wine Industry. Mara nos dirá los do's and don'ts en la creación de tu marca de vino. Disfruten el episodio. Bueno, ya estamos muy adentrados en la plática. Querida Mara Domínguez, bienvenida a Vinopod.
Gracias, Bruno. Un gustazo volverte a ver. Gracias por la invitación.
Ya sé. ¿Cuántos años tiene que no nos veíamos o hablábamos así? ¿Cuánto le echarás?
¿En persona? Híjoles, no me acuerdo. No me acuerdo, pero es raro. En este mundo virtual, no sé si te pasa que tienes la ilusión de que ves más a una persona de lo realidad lo ves. Presencialmente probablemente tiene 5 años, 10 años tal vez.
Pues
en
mira,
alguna boda, en algún evento.
Yo creo que más, porque yo me fui en el 2012 a Suiza y regresé en el 2019.
¿Fuiste a la reunión de 10 años de prepa? No, ¿verdad?
No pude, no estuve aquí.
Sí, estaba pensando que tal vez ahí nos hubiéramos visto,
sí,
pero
no. No estuve aquí.
Ya tiene rato, porque para esto Bruno y yo estudiamos juntos en la misma escuela desde chiquititos.
Exactamente, exactamente.
¿Verdad? Mi estimado y nuestras mamás son grandes amigas.
Grandes amigas.
Sí.
Bueno, a ver, digo, está súper interesante tu historia. Platícanos cómo y cuándo te pique el bicho del vino.
Mira, el bicho del vino en realidad llegó a mí por casualidad, no fue algo que yo buscara, fue algo que llegó a mi vida por motivos laborales y me fui enamorando, he ido conociendo del mundo del vino a partir de mi trabajo. Yo trabajo en una agencia de marketing que es una agencia de nicho, es una agencia italiana,
okay.
Que tiene oficina en Nueva York y aquí en México. Tenemos filiales y esta agencia específicamente trabaja con clientes del mundo de Food and Wine.
Okay.
Entonces, mi jefa, fundadora de esta agencia, es amante apasionada del vino. Tiene una cantidad impresionante de contactos y amigos, más que nada, como ella le gusta decirles, en el mundo del vino. Tiene 25 años trabajando con bodegas italianas, europeas en general. Y hace aproximadamente unos 10 años, algunos de sus clientes empiezan a interesarse en abrir mercado en Estados Unidos y América en general. Entonces, ella dice, bueno, me gustaría entonces apoyarlos a introducirse al mercado americano, ¿no? Estamos hablando de bodegas, etiquetas italianas en un comienzo, europeas en general ya después, abriéndose brecha en el mercado americano. Ahí es cuando entro yo y otro equipo de gente digamos, hacer el aterrizaje de la agencia y estas marcas italianas en el mercado americano. Y, pues bueno, te platicaba hace ratito que originalmente mi primera cuenta, la primera cuenta que yo llevé, fue Heineken México. Heineken México fue muy interesante porque nuestro gran reto fue cómo le hacemos. En este momento, Heineken compra varias marcas artesanales, varias marcas europeas, para incorporarlas a su portafolio mexicano. Y bueno, el reto era, en un mercado tan posicionado como el mexicano, ¿no?, en el que la cerveza se toma muchísimo, marcas muy conocidas, ¿cómo lo hacemos para introducir a la fuerza de ventas a estas marcas más artesanales? ¿Cómo les explicamos su valor agregado? Y fue un reto súper interesante porque aquí lo que hicimos fue explicarles, además del valor agregado en cuanto a calidad de este portafolio de cervezas más artesanales, lo que significaba en cuanto a experiencia, lo que es vender también una experiencia, ¿no? De aquí empiezo yo a meterme mucho en el mundo de las bebidas alcohólicas, en el mercado mexicano, Y comenzamos poco tiempo después a trabajar, como te comentaba, con algunas bodegas europeas, italianas específicamente, incursionando en el mercado americano-estadounidense, y pues me meto de lleno al mundo del vino, por supuesto. Lo mío, bueno, lo que hace mi agencia es la comunicación. Uh-huh. Cómo comunicamos estas marcas italianas en el mercado americano. Okay. Cómo hacemos ese translation, cómo lo aterrizamos bien, cómo lo adaptamos para que el consumidor americano y mexicano también, en general, canadiense, Estados Unidos es nuestro fuerte, pero americano en general, pueda enamorarse de estas marcas, ¿no? Entonces ahí es cuando yo obviamente me empiezo a meter muchísimo en el mundo del vino, a valorarlo, a apreciarlo y a conocerlo. Y pues ha sido una aventura de casi 10 años y me atrevo a decirte que por supuesto que no soy ningún tipo de experta, pero sí soy una aficionada, y amante del mundo del vino.
Oye, ¿y probabas o probaste los vinos que vendías? Que tratabas de posicionar, etcétera.
Por supuesto.
Por supuesto.
Sí. Orale. Sí, claro, eso es importantísimo. Sí. Importantísimo porque fíjate que uno de los grandes retos al trabajar con vitivinicultores europeos, y tú sabes muchísimo de eso, Bruno, es que tienen una relación, como yo digo, súper emocional con sus vinos, ¿no? Uh-huh. Hay un cordón umbilical entre el productor del vino y su vino, y su marca, ¿no? Llamémosle
claro,
marca.
Claro, claro.
Le digo su etiqueta, su marca, pero bueno, en el mundo en el que yo trabajo, llamémosle marca. En el que es complicado, te tienes que andar, digamos, como walking on thin ice, el cómo hablas con ellos al respecto de sus vinos, porque pues son sus bebés. Gran parte del reto es explicarles que al consumidor americano en general, aunque suene feo, muchas veces no le importa tantísimo la historia de 200 años de tu viñedo familiar en Italia, sino valora mucho más otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, el tema de las notas de sabor de tu vino las tienes que simplificar muchísimo a la hora de comunicarlas, ¿no? Entonces, todo esto, por supuesto, a nosotros nos invitan como agencia a probar sus vinos. Y yo como un consumidor normalito, no como una experta de vino, te puedo decir, ay, mira, a mí se me antoja tomarme este vino con tal y cual. Y, por supuesto, ahí tienen a sus expertos que nos van a decir, sí, va por ahí la cosa. Mira, nosotros recomendamos maridarlo con tal y cual. Y a nosotros se nos prende el foco como agencia y decimos, ok, estaría interesante entonces comunicarlo para esta ocasión de consumo. ¿Sabes? Es todo un proceso de translation de, ok, yo como consumidora villamelón que no sé nada, me sabe a tal, se me antoja con tal, ¿es correcto? ¿Es correcto, sommelier, experto, tal cosa? Sí, mira, nosotros recomendamos tal. ¿Cómo aterrizamos esto para comunicarlo hacia una ocasión de consumo para que al consumidor se le prenda el foco y diga, ay, a mí se me antoja entonces este vinito con, no sé, un picnic, con una tabla de charcutería cuando invita a mis amigos a tal evento a la casa? Esa es la idea, sí, en general.
Yo siempre he dicho que la parte más difícil del vino es justamente venderlo. Uh-huh. Es sin duda la... Y de por sí... Y bueno, tú decías, ¿no?, que estos viticultores son, uh-huh, apasionados. Yo les llamo locos, porque es la única forma de definir,
sí,
¿no?
Sí.
Esta pasión, este extremo de pasión.
De acuerdo.
Es complicado el campo, uh-huh, es complicada la enología, o sea, bueno, procesar y darle un valor agregado a esta uva, ¿no? Uh-huh. Entonces ya tienes el vino, tuviste muchas complicaciones en el proceso. Y ahora tú lo embotellas, crees que ahí termina tu problema.
Claro.
Porque, bueno, frenas un poco el envejecimiento del, uh-huh, del vino, pero realmente el gran challenge es vender.
Bueno, véndelo.
Y creo, o sea, apenas me estoy dando cuenta que no había entendido qué era, pero para tú vender tienes que poder comunicar.
Total.
Y a mí, uh-huh, bueno, y en general los enólogos, esta es la parte que más trabajo nos cuesta, porque tú eres el experto. Entonces, o sea, a ver si no me llega un hate por esto, pero, o sea, tú cuando vas al médico, le confías al médico, uh-huh, y al menos en mi experiencia, el médico no te tiene que explicar los procedimientos, el, claro, médico simplemente te dice, pues es como es, ¿no? Uh-huh. Y es así,
esto es lo que pasa
y esto es lo que se tiene que hacer. Claro, al paciente curioso...
Uh-huh. Te va a hacer algunas preguntas adicionales.
Exactamente, uh-huh. Pero lo que le pasa mucho al etnólogo, uh-huh. y es desesperante, es que a todos les tienes que explicar todo. Y, yeah. dices, y hay un punto donde yo digo, you want it or you don't. Ya, créeme, sí. No hay defecto, está bien, le eché ganas, incluso hasta en precio está bueno.
Claro.
¿Qué herramientas le puedes dar al productor uh-huh. de vino para poder comunicar eficazmente, eficientemente su producto?
Ok, es que acabas de tocar un punto importantísimo y me encantan este tipo de conversaciones porque me recuerdan mucho a las que tenemos con nuestros clientes, en las que es que tú y yo estamos hablando de cosas diferentes, porque tú estás hablando de calidad, ¿no? Que es importantísima, por supuesto, claro. Pero insisto, como dices, tal vez me llegue mucho hate por esto, pero mi chamba, a ver... Muchas veces el consumidor, como buena analogía que utilizaste con el doctor, no le importa tantísimo meterse hasta la cocina a que le expliques la receta completa. Muchas veces el consumidor está comprando una botella de vino para una ocasión de consumo en particular, para una idea que él tiene, para lucirse con la suegra, para un montón de cosas más allá de la calidad del vino per se. Digamos que eso es un básico dado, ¿sí? Supongamos, ¿no? Estamos hablando de vinos buenos. Pero, ok, sí, yo digo, ok, yo no sé mucho de vino, voy a confiar en ti, productor, voy a decir, ok, esto es un vino bueno, ya me metí a Vivino, ya me dijo que tiene una buena calificación, yo no sé mucho, pero yo estoy pensando a la hora de comprar una botella de vino en muchísimo más que solo el vino que me estoy tomando, es mucho más allá del producto. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es lo que siento que le cuesta mucho trabajo a los productores de vino entender. Eso es lo que muchas veces tenemos que comunicar en un mercado tan competitivo como lo es el mercado del vino actual.
Claro, y ¿sí? Es que siempre está la pregunta, yo mismo la tengo, uh-huh. la tengo en este momento,
sí.
Es, ¿comunico la filosofía? Uh-huh. ¿Comunico la ciencia? ¿Comunico la historia? Uh-huh. ¿Comunico más... orientado hacia la sommelería tipo, con qué lo maridas, claro. a qué huele, a uh-huh. qué sabe? Siempre es esta pregunta.
Claro.
¿Cuánto énfasis le metes a la etiqueta? Uh-huh. ¿Cuánto al packaging?
Sí. Ok, son muy buenas preguntas y hay que desglosarlo en un montón de cuestiones. El punto primordial en cuanto al mercado mexicano en particular, me atrevería a decir que tiene que ver con el precio. Con el precio de tu botella, porque el precio de tu botella nos indica mucho de a quién le estamos vendiendo.
Okay.
Y el tipo de comunicación tiene mucho que ver con eso. Entonces te preguntaría, pongamos el ejemplo, ¿cuál de, porque me parece que tú tienes tinto, blanco y rosado,
sí,
¿no?
Sí, yo, según... exactamente. Uh-huh. Yo
usemos un ejemplo así de ajá, ¿a cuál quieres poner sobre la
sí,
mesa?
Sí, claro. Mira, por ejemplo, bueno, yo me arranqué... Uh-huh. 2022, uh-huh. haciendo vino solo para mí.
Ok.
¿Sale? Lo vinifico en mi casa, hice un poco más de una tonelada, uh-huh. De los cuales fueron, si recuerdo bien, 950 kilos de Merlot.
Ok.
Y 250 kilos de Charelox, una uva blanca. Uh-huh. Entonces, del Merlot hice dos procesos para hacer rosado. Uno lo sangré, uh-huh. es decir, ya tienes tinto y le quitas un poco de... Pues ya es vino, ¿no? Entonces ya agarra un poco de color. Y otro lo prensé directo.
Ok.
Y bueno, el blanco es una vinificación tradicional. Y uh-huh. mi tinto después lo acabé dividiendo en dos. O sea, vino de tanque, que uh-huh. es mucho más joven, fresco. Y vino en barrica. Uh-huh. Como vinifiqué en mi casa y estaba relativamente poco equipado, pues traté de convertir esto en una oportunidad.
Claro.
Y entonces...
Sí. Producción artesanal.
Sí, exactamente. Sí. A mí te uh-huh. voy a decir un pequeño paréntesis, a mí me choca la palabra artesanal, uh-huh. porque artesanal te permite mucho defecto.
Totalmente. O sea, hemos visto con cervezas, mucho.
O sea, yo uh-huh. y de hecho, me ha llegado muchísimo hate y han habido gente buena onda que me dice, no, te voy a mandar mi cerveza, porque uh-huh. cuando tú le pones artesanal, inmediatamente estás diciendo, bueno... Como yo lo interpreto, es una manera de... Me van a disculpar que no tenga yo procesos y protocolos de calidad.
Muy cierto.
Entonces, yo... Bueno, justamente explorando qué onda con la filosofía, marca, uh-huh. Eslogan y todo esto, yo estaba pensando llamarlo vino industrial artesanal. Uh-huh. O sea, porque o sea, conozco muy bien la industria y yo creo mucho en los procedimientos, estándares de calidad, uh-huh. ISOs, etcétera, ¿no?
Claro.
Pero bueno, entonces trabajo yo de forma muy manual y me di cuenta que en todo mi proceso, uh-huh. todos los pasos para hacer vino, además de ser un vino de muy poca intervención, uh-huh. también aunado por el hecho de que estaba yo poco mecanizado o cero mecanizado, pues todo, en todo implicaban mis manos. Entonces le pongo shushu, que es XU, XU. Uh-huh. No, o sea, quería yo hacer un poco una alusión al hecho de que, supongo que es el idioma náhuatl, uh-huh. hay una X al principio. Y realmente shushu, no tengo ni idea si eso tengo, quiere decir algo en... Pues está tremendo ese perro. Bueno, le quiero hacer un disclaimer a la audiencia que estamos estrenando la terraza del estudio
muy,
de vino.
Muy a gusto, mira, con todo y los ruidos naturales, pero estamos muy rico aquí tomando el fresco en la terraza.
Sí, sí, de hecho voy a tratar porque ahorita estoy editando con un programa de AI y...
¿Crees que nos va a quitar el ruido de fondo?
Yo creo que va a quitar el... O sea, espero que quite al perro, pero no me gustaría que quite a las urracas o... Sí. O sea, está padre. Incluso un poquito de viento, un poquito de pájaros.
Sí, que ¿crees que sea selectivo? luego me pasas el dato, si te funciona.
Sí, sí, pero bueno.
entonces shushu.
Ajá, entonces, bueno, shushu, creo que ya lo he platicado en otros episodios, no, mi esposa es de, uh-huh. es de Champagne y ¿sí? nos decimos shushu, que en francés quiere decir... Cariño, ¿no?
Qué lindo.
Obviamente no se escribe XU, XU.
Claro.
Yo lo escribí con shushu, uh-huh. te digo, por hacer una pequeña alusión así como quizás al náhuatl o claro. no sé qué
idioma. La X es lo más mexicano del mundo, exactamente. Bueno, de nuestras culturas prehispánicas, ¿no?
Exactamente. Sí. Y entonces, por ejemplo, uh-huh. la X además se pronuncia de muchas formas distintas en un inicio, ¿no? Uh-huh. Tienes... Xochimilco, que es una especie de S, pero luego sí. tienes Xoloscuincle,
sí, con
¿no?
el sh.
Con el sh. Entonces, sí. bueno, agarramos eso.
Mira, qué bonito.
Y entonces se llama shushu, vino de manos. Uh-huh. Entonces, todas las etiquetas, aunque están impresas, uh-huh. Se les deja un campo para que yo llene a mano qué botella era y de cada quien.
Me encanta porque eso le da cierta autoría. Ahorita que me estabas platicando... Pensé, yo creo que otra preconcepción negativa que tenemos hacia lo artesanal es que, como dices, a veces, muchas veces excusa falta de procesos, a veces falta de profesionalismo, ¿no? Tenemos algunas preconcepciones negativas. En cambio, el autor, ¿no? Un vino de autor, cocina de autor, cuestiones de autor, tiene mucho que ver con mucha más profesionalismo, digamos, que tú tienes, ¿no? Eres un experto. Entonces, sí está hecho a mano, pero hay una diferencia en cuanto a la calidad en los procesos.
Exactamente. Y bueno, y luego esto fue 2022, luego para 2023 uh-huh. la gente me contacta y me dice, oye Bruno, queremos que nos maquiles vino.
Claro.
¿No? O sea, te íbamos uh-huh. uva.
Sí.
Bueno, tú sabes, han desarrollado proyectos a diestra y siniestra, uh-huh. sobre todo en esta región de Querétaro.
Sí, sí, está muy de moda.
Muy de moda, que como todo, ¿no? Las modas son estas cosas buenas, pero a la vez peligrosas, uh-huh. porque la gente ha plantado, y muy a la mexicana es... Pues tú planta y luego vemos, sí. ¿no? Y entonces, bueno, yo que tengo la doble formación, claro. veo, y para mí la cosa más triste es ver un viñedo caído, ¿no? Uh-huh. O ver un viñedo, pues, o sea, que no hubo la planeación que se tuvo que haber tenido a como lo hacen los europeos, de que plantan para toda la vida, o por lo menos uh-huh. a 60 años, ¿no?
Claro.
Y en 60 años volvemos a ver. Entonces, claro. son proyectos mucho más pensados, no de una ejecución tan rápida. Aquí uh-huh. es... ¿Quién tiene qué planta? Compra lo que tengan. Entonces me han tocado proyectos donde en una línea, digo, que ahora yo les digo a estos clientes, ¿no? Digo, es que ahora no lo digas como me lo estás diciendo porque eso no vende.
Sí.
Porque haz de cuenta, es una línea y en una línea está plantado Cabernet Sauvignon, Syrah,
¿cómo que
Malbec y Merlot.
Porque fueron...
Sí, porque era de
lo que encontraron.
Lo que encontramos sí. y pues sí. tu planta y así, así ha de ser y no sé qué. Y yo les digo,
claro.
mira... Así se plantaba antes. Chateauneuf du Pape está todo, o sea, interplantado, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, mira, ahora sí que es jugar un poco con el marketing.
Claro. ¿Cómo transformamos en un cómo sí?
Exactamente.
¿No? Verle lo positivo
y
a esto.
Y tú puedes decir, pues mira, sí. tratamos de replicarlo, o incluso hasta decir la absoluta verdad de, mira, nos equivocamos uh-huh. e interplantamos, pero... pues está también interesante probar un vino cuando las uvas, convivieron juntas en tanque y no se microvinificó separadamente.
Está interesante.
Entonces, bueno, nada más para terminar la historia, ahora ha crecido mucho más, lógicamente, la maquila, en donde sí meto un poco de procesos más, o sea, quote unquote, industrializados, más mecanizados. Y mi proyecto de vino de manos, al ser, en términos de mano de obra, tan intensivos, he tenido que reducir mi volumen, los litros que acabo embotellando, produciendo, para, pues, maquilar mucho más, pero siempre con una filosofía de mínima intervención.
Claro.
Entonces, bueno, la pregunta que yo te quiero hacer es, específicamente mi proyecto de vino de manos, pues estoy produciendo poco, estamos hablando, pues no sé, estaré haciendo unas 1,000 botellas, de las cuales pues muevo mucho entre compañeros.
Claro.
Solo lo tengo en un restaurante que yo pude elegir, es un restaurante de un suizo, y entonces él lo marida un vino mexicano hecho por un suizo con comida
totalmente
de Suiza hecha por mexicanos. Sí, entonces. Creo que está padre la... Pero la pregunta que te quiero hacer es, alguien que quisiera desarrollar una marca, ¿qué lineamientos de base les puedes decir?
Ok, mira, sigamos con el ejemplo de tu vino, que me parece interesantísima la historia. ¿En cuánto vendes tu botella?
Mira, lo voy a hablar en dólares porque tengo mucho, aunque bueno, no sé si viste hoy, el superpeso está en 16, no sé cuánto.
Qué locura. Es una locura. Que te diré que eso a mí no me conviene.
No, a nadie. No, a nadie.
Sí,
a nadie.
Pero sí que, qué locura. Sí.
O sea, excepto para hacer compras a Estados Unidos.
Sí, exacto. O sea, para el shopping conviene, fuera de eso, uy.
Sí, el superpeso.
Sí, sí, sí.
Pero mira, la botella de Chuchu Tinto Reserva, o sea, es un merlot que tiene entre 12 y 15 meses de barrica nueva.
Sí.
Está en $20, más o menos. O sea, give or take, o sea, $20-$22. Porque obviamente con esto de la bajada de, o sea, que el peso que se ha apreciado tanto, pues sí tengo que subir un poco más los dólares.
Totalmente.
Porque yo compré en pesos, la verdad, no compré en dólares.
Sí.
Por ejemplo, el Chuchu Tinto, que es un merlot sin barrica, anda en los $14. El rosado, que es un... ahora ya lo hago prensado directo, muy a la provenzal, o sea, muy a la francesa.
Los vamos a probar, ¿verdad?
Sí, vamos a probar. Bueno, vamos a probar el de entanque, ya los pocos.
Yo sé que es temprano, pero yo vengo mentalizada.
No, sí, sí, claro que los vamos a probar.
Sí.
Los vamos a probar. Por ejemplo, el rosado y blanco están como en $12.50.
Ok, muy bien.
Ese es el price range.
Ok, te pregunto por qué. El mercado mexicano ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos 10 años. Y vale la pena muchísimo estudiar estas estadísticas como productor.
Ok.
Que también siento que eso le falta mucho a los productores.
Definitivo.
Es, claro, yo entiendo, ¿no?, que todo su enfoque esté en su producción. Pero a la hora de la hora es como, bueno, voy a poner a mi bebé allá afuera en el mundo. ¿Quién me lo va a comprar? ¿A quién le estoy hablando? ¿Quién le estoy comunicando? Entonces, un dato que a mí me parece interesantísimo a tomar en cuenta de los últimos 10 años es que el rango de precios que más crecimiento ha tenido, específicamente del 2020 para acá, son los vinos entre 300 y 500 pesos.
Ok. Que pasado a dólares...
Veintitantos dólares.
Ok, exacto.
Exacto. Tinto está justo ahí.
Entre unos 13 y unos veintitantos dólares.
Exactamente. Sí. El price range de vinos mexicanos, bueno, mexicanos, en general, ahorita hablamos de vinos importados,
claro,
y vinos,
claro,
mexicanos,
claro,
pero,
claro,
pero en general, el price range que más ha crecido, estamos hablando de un 15% del 2020 para acá, ha sido entre 300 y 500 pesos. Eso está muy interesante, porque mucho productor mexicano con el que he tenido oportunidad de platicar está muy enfocado en competir con Sansón a las patadas, o sea, precio, ¿no? Me voy para abajo. Siendo que el mercado de los vinos entre 150 y 300 pesos está bastante stock. ¿Por qué? Ahí tienes que preguntarte, es que ¿quién compra vino en México?
Claro.
Esos vinos de menor rango de precios están compitiendo con Sansón a las patadas, cerveza. Están compitiendo con el mercado que compra cerveza, ¿sí? La verdad, porque un vino de mesa, por la cultura mexicana, por ese rango de precios, sí está compitiendo contra unas chelas. La verdad, o sea, hablemos las cosas como son.
Sí.
El consumidor de vino en México, que sí se compra su botellita de vino, que conoce un poquito más sobre vinos, está dispuesto a comprarte un vino entre 300 y 500 pesos. Y la cultura del vino en México está efervescente ahorita, está de moda. Sí, ahorita que tú hablabas de modas, eso es importantísimo de saber y no pelucearlo también, porque muchas veces decimos, ah, es que son villamelones que ni saben de vino. Pues puede ser, pero tienen el entusiasmo de educarse, sí, claro. Está de moda, quieren probarlo, la cultura del vino está de moda. Entonces, y siempre, tú como productor, háblale a ellos, véndele a ellos.
Y siempre se empieza por algo, ¿no? O sea, justamente yo mismo... de hecho, ayer tuvimos nuestra cofradía y nos presentaron Jerez.
Sí.
Y empezamos con un cóctel de Jerez. Uh-huh. Y yo dije, qué cosa tan interesante.
La coctelería.
O sea, arrancar una cofradía donde vas a presentar el Jerez y hacer un cóctel. Uh-huh. El cóctel tuvo fenomenal.
Sí.
Y dije, qué buena forma, porque el Jerez es difícil, ¿eh? O sea,
sí, en general.
Era lo que comentamos, uh-huh. Por eso nos servían unas mini copitas. Sí. Dices, ay, híjole, o sea, uh-huh. tanta complejidad, tanto sabor, tanto alcohol, tanto todo. Uh-huh. Y al haber arrancado con un cóctel, es inmediatamente yo lo que pensé es, mi esposa, que es, imagínate, hija de enólogo, pero toma muy poco, dije, este cóctel va a ser una bomba. Y llegué tardísimo, llegué a la una, claro. una de la mañana. La desperté y le dije, te tengo que hacer este cóctel.
A la hora de la mañana se lo preparaste.
No. O sea, estaba yo muy emocionado para decirle.
Así te lo tengo preparado.
Probé este cóctel. O sea, fui y aprendí cómo se hacía. Ajá. Literal apunté de que las onzas y no sé
qué. Oye, me la pasas porque yo soy mucho de coctelería.
Sí.
Maneras diferentes de tomar el vino. Ok, entonces, regresando a tu pregunta original. Es que tenemos que abrir nuestra mente. Porque el consumidor... americano, en general, de este lado del mundo, uh-huh. llamémosle. En el mundo de la comunicación del vino le llamamos el nuevo mundo.
Está
el viejo mundo y el nuevo mundo. Correct. El nuevo mundo incluido Asia también, porque Asia también tiene ahorita es una bomba efervescente cómo se está empezando a consumir vino, cosa que antes no. Pero el consumidor del nuevo mundo tiene intereses muy distintos, tiene una percepción bien distinta del vino. Entonces, empezando por ahí, por abrir nuestra mente como productores de vino a decir... vamos a atrevernos a hablar diferente del vino, a proponer ocasiones de consumo diferente, justamente atrevernos tal vez a hacer coctelería con nuestro vino, dependiendo de qué tipo de vino tengamos, por supuesto. Pero mira, entonces, de entrada decimos, mi vino está en este rango de precio, ¿no? Entonces voy a conocer a la persona que me está comprando el vino. Hay que abrir esa comunicación.
Ok, entonces, de entrada...
Sí.
Que creo que está súper padre lo que dices. Como productor tienes la obligación, o en todo caso tú lo estás aconsejando muy fuertemente, uh-huh. de conocer en qué rango de precios se encuentra el consumidor que quieres.
Ergo, ¿quién es tu consumidor?
Okay.
¿Qué le interesa?
Okay.
¿Sí?
Okay.
¿Qué ocasiones de consumo tiene para el vino?
¿Cómo puede un productor conocer esta información?
Ajá. Uh-huh. Esto es un punto importante. Hay dos maneras, ¿sí? Puede ser, yo abro espacios en los que invito a gente a probar mi vino, a darme información, ¿sí? O sea, tener conversaciones bien honestas. No sé, tú, por ejemplo, cuando le das a probar vino, tu vino, a gente en general, ¿con quién hablas? ¿Con restauranteros, con la gente que te lo va a comprar directamente, con expertos o con un consumidor villamelón normal?
Mira, pues, excelente tu pregunta, porque recientemente me di cuenta que ha sido un acierto y lo quiero comunicar a la audiencia. Yo lo que hago es voy a todas las ferias posibles a las que puedo ir.
Muy bien.
Y les sirvo desde, obviamente, a ver, o sea, por ejemplo, tenemos esta obsesión de decir, no juzgues, ¿no?
Sí.
Pero desde chiquito nos enseñan a juzgar.
Claro.
O sea, todo es, y el humano juzga para, pues, no morirse, entre otras cosas, ¿no?
Claro,
es
supervivencia.
Sí, exacto, o sea, si yo te veo medio sketchy, shit, y recientemente mi mamá...
Primero juzgo y luego veo, vemos.
Mi mamá me está contando que está sacando una cita en el pasaporte.
Ajá.
O sea, bueno, está en el pasaporte y le... Y hay un tipo que tiene tatuada en la mejilla, en el cachete, una AK-47. Y dice mi mamá... Sí.
Yo no sé si tú eres muy linda persona, lo que quieras, pero primero juzgo y luego veo.
Exactamente. Entonces,
sí, claro.
Lógicamente juzgo cuando viene la gente a mi stand y digo, ok, estos chavos que llegaron, quieren una copa gratis, porque sí. están ahí para, o sea, asumo que están ahí porque pagaron la entrada de la uh-huh. feria y van a querer que yo les sirva vino, indistinto lo que yo les vaya a platicar. Uh-huh. Estos tipos pues quieren chupar gratis, como decimos en dialecto mexicano.
Sí.
Trato de eso convertirlo en una oportunidad.
Claro.
Y entonces, sé que no van a ser mis clientes, o sea, en un sentido inmediato, porque no creo que vayan a apreciar lo que yo les quiero ofrecer.
Pero puedes recabar información.
Exactamente, pero uh-huh. es, oiga, muchachos, uh-huh. ¿quién de ustedes en su familia les enseñó a tomar vino, no?
Sí.
Porque igual y el tío es el cliente interesante.
Exactamente.
Y entonces ahí te sacan uh-huh. muchas veces, soy ascendencia española, uh-huh. soy ascendencia francesa, soy el no sé qué, y estos sí. tipos. Entonces, eso es a mí lo que me ha servido mucho.
Claro.
Porque ahí tienes un random sample, uh-huh. Fortuito, y son personas que, bueno, están ahí, uh-huh. sí tienen una relación con el vino, y eso es lo que yo hago. Eso es como yo conozco a
eso mí. Está maravillosamente bien.
Al consumidor de vino.
Eso está muy bien. Sí, al consumidor de vino en general.
En general.
Mira, yo te diría que una buena estrategia para cualquier productor de vino que esté empezando es sentarse y hacer la tarea de, primero, ¿yo qué quiero comunicar? ¿Cuál creo que es el valor agregado de mi vino, no? Tú y yo la dijiste hace un ratito. ¿Qué es lo que tú crees que tu vino tiene como valor agregado? ¿Qué diferencia a tu vino de los demás, no? Entonces, dices, bueno, mira, sí, es hecho a mano, es una producción, no le queremos llamar artesanal, porque a diferencia de los artesanales, vamos a diferenciarnos, ¿no? A diferencia de los artesanales...
Sí, yo analizo mucho mi vino,
tal,
¿no?
Tal,
soy un loco de los análisis.
Claro. ¿Qué otro valor agregado yo de lo que estoy percibiendo le pondría a tu vino? Tu expertise, ¿sí? O sea, tu vino sí está conectado en cordón umbilical por el tipo de producción, por la educación que tienes tú, por las certificaciones, vaya, por las canas que le estás imprimiendo, digamos. A tu vino es un valor agregado que yo comunicaría. Ok, entonces dices, ok, tengo todas estas cosas, todas estas cualidades que creo que es mi valor agregado, que me diferencian, que son mis fuertes, ¿no? Esto es lo que quiero comunicar. Entonces, toda mi estrategia va a ir a comunicar eso. Y eso lo tiene que comunicar cuando yo no voy a estar para platicarle y transmitir esta pasión. A veces sí, ¿no? A veces tienes la oportunidad de sentarte con el gerente de compras de una vinoteca y tú personalmente le vas a transmitir todo esto, toda esta pasión, toda esta expertise que hay detrás, todo el proceso padrísimo. Pero ¿cuándo no? Cuando tu botella está en un rack con otras 100
sí,
etiquetas distintas.
Dándose de golpes con todos los demás.
Exactamente. Ahí no vas a estar tú para comunicar.
Claro,
ahí la etiqueta tiene que hablar por sí misma.
100%.
Entonces, el siguiente paso es asegurarte de que tu imagen, de que tu branding sea lo más cercano posible a lo que quieres comunicar, ¿sí? Entonces, tú ya hiciste tu lista. Pregúntate, mi branding, mi nombre, las dos, tres cosas que diga ahí, los colores, todo, refleja lo que yo estoy queriendo comunicar, mi valor agregado, porque tú tienes unos 3, 5 segunditos para que una persona que nunca ha visto tu vino, más o menos se dé una idea de qué se puede esperar, ¿ok? Entonces ahí empezamos a tener gaps a veces entre lo que según yo comunico y lo que comunica,
fíjate,
por ejemplo, mi botella.
Y
el chiste es reducir esos
claro.
gaps.
Fíjate qué interesante lo que dices, porque hay un tema muy polémico entre los productores de vino, uh-huh. son las medallas.
Ah, claro.
Y, curiosamente, uh-huh. yo soy pro medallas.
Uh-huh. Y yo también, la verdad, ahorita te lo comento.
Porque justamente uh-huh. lo que tú comentas, creo que es algo muy... Así como los reviews online y
claro,
de Google
y de Wine Enthusiast,
que tiene uh-huh. mucha fuerza.
Sí.
Hay la persona que te va a decir... Mi vino es muy bueno, yo no necesito que alguien me dé una palmadita en la espalda para uh-huh. para certificar que sí es bueno con una medalla.
Uh-huh.
Y lo que sí es un hecho, a ver, también hay, o sea, yo entiendo esa...
El que sabe de vinos te va a decir sí.
Exactamente.
Y todos los demás que no, el 90% de tu mercado, ¿cómo se lo comunicas?
Y nunca va a haber un mal vino amedallado, eso es uh-huh. un hecho.
Sí.
O sea, yo he sido juez de degustación para tantos mundiales, uh-huh. lo llaman, nunca va a haber un mal vino amedallado. Pero uh-huh. lo que sí puede haber es un buen vino sin medalla.
Claro.
Eso sí puede existir,
claro, claro.
Y puede ser que se les escape uh-huh. a los degustadores.
Claro. Sí, interesante, claro.
Entonces, lo que tú dices es, a ver, ¿no? O sea, tu vino está en un stand en un estante, uh-huh, y visualmente se está dando de trancazos con los demás.
Con entonces 100 etiquetas.
Con 100 etiquetas. Sí. Muy probablemente vas a estar similar en precio.
Claro.
Uh-huh. ¿Qué te queda? Uh-huh. Una muy buena etiqueta, uh-huh, quizás una botella atractiva.
Y algunos diferenciantes.
Y por qué no, justamente, mete una medalla. Entonces, claro, yo, por ejemplo, yo a los clientes a los que les maquilo, uh-huh, yo sí les digo, y me dicen, uh-huh, tú por un tema de ego, le digo, seguramente también, pero sí, yo les digo, metámoslo a concursar.
Sí.
Yo soy antimedallas, le digo, mira, solo, uh-huh, puedes ganar.
Uh-huh.
Solo puedes ganar, o sea, vamos a decir, si ganas, valga la redundancia, solo puede ser positivo para tu,
sí,
para tu imagen. Ahora, ¿puedes tú tener la humildad de decir, ese vino ganó oro en el Mundial de Merlot?
Uh-huh.
No le decidimos no ponerle pues el label que le llaman, uh-huh, la estampita esta,
sí,
dorada,
uh-huh,
por un tema de filosofía, porque no estoy de acuerdo que sean empresas que lucren con, uh-huh, medallas, o sea,
sí,
pero tú sabes que ese vino la ganó.
Totalmente. Y mira, si tu mercado es que probablemente sea la gente que a ti te compra en particular, gente educada del mundo del vino, puede que no sea necesario. Por eso te pregunto, ¿es que a quién le quieres vender?
Claro.
¿Sí? Porque hay mucho entusiasta del vino al que probablemente, mira, te pongo el ejemplo, una ocasión de consumo tradicional. A mí y a mi esposo nos invitan a una cena en casa de unos amigos, no queremos llegar con las manos vacías. Un vino es un excelente regalo, ¿sí? En la cultura mexicana, llegar con un vino siempre es un buen regalo, siempre,
claro,
es un buen detalle.
Claro.
Ok. Por supuesto, dentro de tu rango de precio y lo que estás dispuesto a pagar, quieres llegar con el mejor vino posible, ¿ok? Tú sabes más o menos en tus gustos, así muy simplón, si te gusta tinto, blanco, rosado, más o menos de qué traes ganas. De eso traes rango de precio y más o menos de qué traes ganas. Y ahora llegas y te paras y ves 100 etiquetas distintas. La verdad es que sí te quieres lucir un poquito.
Uh-huh.
Que tu dinero, como dicen, more value for your money, básicamente,
sí,
¿no? Porque también hay esta percepción de que el vino va relacionado un poquito con estilo de vida y con
estatus.
Estatus, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, si yo no sé mucho sobre vino, si está tu vino junto a otros tres similares y tú traes una medallita y digo, oye, mira, este se ganó el premio el año pasado, no sé qué cosa, y yo soy un consumidor común y corriente, no experto en vinos, sí me va a llamar muchísimo más la atención que comprar el vino de al lado, que chance y es mejor, como dices, pero decidieron ser muy modestitos y no, uh-huh, poner su premio, lo que quieras ahí, para que lo veamos todos, sí me voy a llevar el vino premiado. Y esto te lo digo, no, no es mi opinión particular, son datos y son hechos, y siempre se lo recomendamos muchísimo a todos nuestros clientes de vinos italianos en Estados Unidos, porque ponemos mucho el ejemplo de algunas marcas que llegaron a revolucionar el cómo se comunica el vino, como por ejemplo Yellowtail.
Es una historia espectacular.
Sí, y Barefoot lo replicó.
Sí, lo replicó.
Es la versión americana,
sí,
de Yellowtail.
Correcto.
Entonces siempre ponemos este ejemplo para ciertos rangos de precio, ¿no? Obviamente este es un vino muy, muy de introducción, un vino de mesa muy sencillito, pero vende, o sea, como pan caliente,
y
¿no?
Y fíjate que Barefoot, ay, tiene un libro, lo voy a poner en los show notes del episodio, uh-huh, para no ponerle pausa a esta conversación tan padre. Barefoot era muy pro medallas.
Ajá.
Y ellos justamente decían, como estamos queriendo hacer el mejor vino al mejor precio,
ajá,
ellos sí se respaldaban mucho en medallas, donde la degustación es 100% a ciegas.
Claro. ¿Y sabes qué? La democratización del vino. Hay mucha gente, mucho purista, porque también me topo mucho con eso, que está bien, pero que el vino siempre ha sido un poco elitista.
Sí.
Y se está buscando, por lo menos en el mercado americano, la democratización del vino, que al final del día creo que es bueno en general para el mercado. Siempre va a haber espacio, por supuesto, para vinos de especialidad, para vinos muchísimo más complejos, pero yo creo que está bien, ¿no? La democratización del vino, o sea, presentar el vino a un mercado mucho más amplio que está eager, que está ansioso por conocerlo. Entonces, no sé, a mí son cuestiones que me parecen bien interesantes.
Oye, Mara, y a ver, recuerdo que tú ahorita estás manejando una campaña de, uh-huh, un, no sé si lo digo bien, pero, uh-huh, es un tipo club de vino.
Club de vinos.
Club de vinos. Uh-huh. A ver, platícanos, digo, a grandes rasgos, ¿qué onda,
sí,
con esto? ¿Qué es esto?
Ok.
Y digo, hasta donde tú puedas.
Claro.
Platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué estás haciendo todo?
Esto es algo interesantísimo. Bueno, a mí me parece súper, súper interesante. Nosotros estamos trabajando actualmente con Wine, así se llama.
Wine. Ajá. Todos Wine los que tienen redes sociales seguro les ha parecido, ¿no?
Wine, claro. Wine. Ahorita estamos en una campaña bastante agresiva. Wine es el club de vinos más grande del mundo. Eso poca gente lo sabe, es una empresa brasileña. Que en Brasil ya ronda cerca de los 300,000 suscriptores mensuales.
¡Wow!
Sí, entonces Wine es un club de vinos. ¿Qué quiere decir esto? Es una suscripción mensual, tiene distintas variaciones, en la que tú te inscribes y recibes una cajita mensual con, pueden ser 2 o 4 vinos de distintas partes del mundo, seleccionados por sommeliers que andan viajando por todo el mundo. Llega con una revista que te platica del vino que te estás tomando, de las novedades del mundo del vino, educativa, padrísima. Y a mí me encanta porque justamente Wine cree muchísimo en la democratización del vino, como platicábamos.
Sí, porque los precios, o sea, a mí,
súper competitivos.
Yo te voy a decir, antes de conocerte, lo digo así... Yo dije, es un fraude.
Claro, o sea, pareciera, está sospechosamente.
Dije, esto es accesible. Un scam. Me acuerdo que se lo dije a mi esposa, le dije, esto es un super scam.
Claro.
Pero fíjate, cuando me acuerdo que nos cruzamos, ajá, y cuando te dije, oye, me encantaría entrevistarte, y me dijiste, y no, espérate, porque me platicaste Wine, dije, ah, no manches.
Sí.
Wow.
Sí, claro, pareciera scam, porque está sospechosamente accesible.
Sí, sí,
mira,
sí.
Yo estoy suscrita en el paquete de la Wine Box de 4.
De 4.
Me llegan 4 botellitas al mes por $500.
Sí, es la ganga del siglo, ¿no?
Sí, sí, sí.
La ganga
bueno,
del
599
siglo.
Por gastos de envío. Si viviera en Ciudad de México,
sería gratis.
Sería gratis el envío. Que vale la pena mencionar aquí, datos mercadológicos interesantes, que el 33% del volumen que se vende de vino en México es en Valle de México.
Fíjate.
33%.
Wow.
Y otro 30-something% Bajío y centro del país.
Claro, que para la audiencia, uh-huh, o sea, decir un 33%, uh-huh, ahora tienes que multiplicarlo por la cantidad de habitantes, ¿no?
Exacto.
O sea, estás hablando, no sé, de 25 millones, 20 no sé cuántos millones.
O sea, Valle de México es a donde hay que enfocarnos. Y en segundo lugar, pero bajito, bueno, nada más que estás sumando varias ciudades y regiones, Bajío y centro,
Bajío
también
y centro.
Estamos hablando de
wow,
otro 30-something%.
Genial.
O sea, la concentración de la venta de vino en México es Valle de México, Bajío Centro.
Bajío Centro.
Sí, sí,
wow,
sí. Entonces, bueno, pero esto iba con el tema del envío gratuito, obviamente también tiene sentido, ¿no? Ahí tienen sus sedes.
Y es todo un súper gancho el envío gratuito.
Impresionante. La verdad es que sí, pues, te ahorras esos 99 pesitos y,
claro,
y sí. Pero bueno, Wine tiene ya un par de años funcionando aquí en México porque fuera de Brasil es el primer país donde incursionan fuera de Brasil. O sea, el potencial que le dieron al mercado mexicano, que está efervescente en cuanto a vino, es impresionante, ¿no? Entonces, pues sí, están echando toda la carne al asador apostando por el mercado mexicano. Y fíjate que a partir de pandemia, estos wine clubs también han polulado. Yo he visto un montón también que me llegan distintos, en distintos price ranges, pero es un, yo creo que un producto y un servicio bien interesante para los entusiastas del vino. El hecho de que te lleguen a tu casa todos los meses vinitos diferentes, que puedas leer, te da tema de conversación. La verdad, a mí, yo le he encontrado un montón de ocasiones de consumo, porque uno, pues bueno, nos abrimos una botellita de vino, vino a visitarme una amiga, nos abrimos una botellita de vino. Tengo un evento, no quiero llegar con las manos vacías. Me ahorro la pasada al súper o a la vinoteca, me llevo una botellita y llego con un buen regalo. Ahora en Navidad yo le regalé a mis papás una suscripción, también ese se me hace una buena ocasión.
Padrísimo.
Ahí de consumo. Y también para los productores, creo que puede ser interesantísimo.
Mira, eso era justo.
Introducirse en el portafolio de algo así.
Eso era justo como, uh-huh, que el giro, bueno, la orientación, uh-huh, que yo quería decir, el gran valor que yo le veo a esto.
Sí.
El consumidor es que, yo siempre he dicho que la mejor manera de llegarle al consumidor es que compre cuando no quería comprar.
Ajá.
Porque entonces es este randomness, ¿no?
Sí, sí. Eso, sorpresa, ¿qué me llegó este mes?
Exactamente.
Surprise.
Entonces,
sí,
eso es lo más padre.
Claro.
Entonces, por ese lado, por, uh-huh, el consumidor, como dices, el factor sorpresa,
sí,
siempre es muy gratificante.
Claro.
¿No?
Y quiero entonces probar lo que me llegó, mira qué padre, la etiqueta, voy a investigar.
Y nadie te está diciendo, uh-huh, prealablemente está malo, está bueno, sino uh-huh. simplemente es, bueno, tú asumes que está bueno porque ya pasó un X filtro, uh-huh. te está llegando a tu casa, hay información, entonces factor sorpresa está padre.
Claro.
Y desde el punto de vista productor, que han estado tan castigados, es un nuevo canal de venta.
Total y absolutamente. ¿Estás de acuerdo que estamos hablando de volúmenes? Es como si le vendieras a Costco. O sea, vámonos claro, al ejemplo de, claro. digo, aquí en México van comenzando, pero ya no van nada mal.
A ver, Costco es el retailer de vino más grande del
claro.
mundo.
Claro. Entonces te va a castigar un poquito en cuanto a tu margen de utilidad, pero un wine, un 300 mil suscriptores mensuales, un Costco que te va a comprar a volumen, tú como productor es como, pues sí, igual y tu margen de utilidad va a ser bastante más reducido, pero imagínate la cantidad de gente a la que le estás comprando.
No. Wow.
Y de ahí, pues, la reventa que puedes generar, ¿no? De todas esas personas, claro que va a haber un porcentaje que va a decir, este vino me encantó, yo nunca me lo hubiera comprado, ¿no? Pero ahora lo conozco.
Sí, porque igual y tú tienes la idea, que me pasa mucho, ¿no? Yo, sobre todo en mayores. Yo no bebo italianos, que uh-huh. voy a decir la grosería, me cago de risa cuando, sí. cuando me dicen esas cosas. Uh-huh. Porque dices, en una frase uh-huh. acabas, o sea, de generalizar... Un país con tanta... O sea, ¿cómo vas a comparar un vino del Valle de Aosta, de una uva alpina autóctona, uh-huh. con un vino de Sicilia?
Claro.
O sea, ¿cómo en una frase se te ocurre? Claro, la gente, porque quizás probamos un Chianti clásico...
Uh-huh. Y se quedó con esa idea, ¿no le gustó?
Sí, exacto, no me gustó. Sí. Cuando una botella, bueno, yo siempre digo una botella, uh-huh. nunca es representativa de un vino, ¿no? Uh-huh. Pero entonces tú puedes tener este precepto, uh-huh. que esta idea crees que te define... Uh-huh. Formas parte de un club, este Club Wine, de repente llega un vino.
Un poco a probar.
Vino italiano, ya está pagado.
Sí,
¿qué vas a hacer? ¿Echarlo al caño?
Claro.
¿Dárselo a la esposa a cocinar? Bueno,
sí.
Te lo voy a dar para cocinar, pero antes déjame lo pruebo. No, espérate, está buenísimo. Uh-huh. Ah, caray, ¿de dónde es? No, pues, este es de Puglia, ¿no? Uh-huh. Este es un Barolo, este claro. es un lo que sea. Y de repente descubres una cosa mágica.
Es más o menos lo mismo que yo estoy inscrita en un club de lectura. Y justamente el otro día platicaba con una amiga y me decía, bueno, ¿y qué te gusta de la experiencia? Entre muchas otras cosas que me gustan, es que muchas veces me forza a leer cosas que yo nunca hubiera elegido y terminan siendo gratas sorpresas muchas veces. Géneros que no me llaman la atención. El otro día nos pusieron a la persona que le tocó elegir un autor japonés, ¿no? Y yo tenía esta idea de que alguna vez había leído un libro japonés y ¡ay! El ritmo había estado pesado, medio denso, no me había encantado. Y yo le entré así como, ¡ay! Bueno, pues lo tengo que leer, porque es como si la botellita de vino que ya te llegó ya está apagada, pues bueno, ya está aquí, probémosla. Terminó gustándome un montón. Y justamente te abres a probar cosas que de otra manera tal vez tú no hubieras elegido por ideas preconcebidas que tienes, ¿no? Hace poco, hace 2 meses nos llegó justamente de Wine un vino portugués. Y estábamos, le pregunto a mi esposo, oye, ¿tú habías probado vinos portugueses? No, pues no, yo tampoco. En alguna ocasión, no sé qué cosa, y terminó gustándonos muchísimo. Entonces, justamente, imagínate la oportunidad como productor para introducirte en un portafolio de este tipo. Es súper interesante, yo creo.
Ahora, para tú venderle a Wine, seguramente los que... Porque vino, pues, uh-huh. lo escuchas... Gente que sí tiene un pie en el mundo del vino.
Uh-huh.
No, quizás no los dos, pero un pie sí, desde tanto... Puede ser un consumidor que ya se hizo sommelier.
Ajá. Uh-huh.
Pueden ser productores, pero que no nada más se dedican al vino.
Uh-huh.
Y yo lo que estoy pensando... O bueno, sommeliers, vendedores, ¿no? Pero yo lo que estoy pensando es... Un productor se va a hacer la pregunta, ¿cómo hago para yo vender a Wine?
Ajá. Uh-huh.
Yo lo que se me ocurre contestar sin saber es, bueno, estamos hablando de volumen, tiene que haber un cierto...
Sí, capacidad de producción,
Ok, seguramente tienes que tener procesos bastante controlados.
Estandarizados,
porque yo, uh-huh. mira, yo hice mi maestría, bueno, la tesis de mi maestría fue de las condiciones, o sea, cómo altera las propiedades físico-químicas del vino... su almacenamiento y su transportación.
Uh-huh.
Entonces, ese es como, fue mi especialidad en, obviamente, desde que terminé mi maestría en el 2007, ya me he desconectado de eso, y impacta mucho. Tú terminas un vino, lo embotellas, y un golpe de calor, pues, va a desnaturalizar las proteínas, uh-huh. va a acelerar la oxidación, por lo mismo, un golpe de frío.
Claro.
Si tú no lo habías estabilizado antes, o sea, pues va a precipitar, bueno, se llama X, metabitartrato de potasio, se va a hacer una especie de grava en tu botella que parecen vidrios, la gente.
Sí.
Que yo, o sea, cuando me dicen, es que este consumidor eran sales de metabitartrato de potasio. Me dice vidrios y yo, es que sí parecen vidrios.
Parecen, ¿no?, vidrios. Oye, yo que no sabía, nunca en la vida había escuchado de esto, y yo me topo con algo así en mi botella, sí, y pensaría que,
o sea,
vidrios.
De hecho, ahorita, ¿sí?, que pases a mi bodega, te voy a enseñar. Uh-huh. Yo pongo todos mis vinos, por eso te digo que me choca el término artesanal, aunque, ajá, son de manos, pero yo todos mis vinos los metí en deep freezer, ajá, a menos 4 grados por 2 semanas.
¿Para hacer la prueba?
Para hacer esta precipitación. Mira. Ajá. Para que nunca en botella, aunque... No es un defecto como, o sea, lo único que le está pasando a tu vino es, se generaron estos cristales, uh-huh, esto quizás los puedes comer y de hecho saben como sal.
Sí.
Pero justamente lo que no quieres es desalentar a nuevos consumidores.
Claro.
Y yo siempre le digo, pues que, uh-huh, sí parecen vidrio, sí, pero es que no es un defecto técnico como tal. Pues no, no es un vino ni oxidado, ni, claro, reducido, no huele a vinagre, no sabe a huevo podrido. Pero tienes que cuidarse de tal.
Yo me tomo como consumidor un vino así, o sea, sin saber qué es.
Claro,
y nunca en la vida vuelvo a repetir.
Y ojo, yo no filtro vinos. Ajá. En principio, yo creo que, sí, la filtración es un acto correctivo, no preventivo. Y eso es, aquí me he echado, porque yo soy muy técnico en mi forma de vinificar, uh-huh, y yo siempre he dicho, el vino puede tener sedimento, y esto incluso yo lo veo positivo, uh-huh, que en el nuevo mundo no lo vemos positivo, uh-huh, pero no porque no filtre mis vinos. Yo sí voy a asegurarme que nunca haya precipitación tartárica, que nunca tengas estos quote unquote cristales o vidrios, ¿no?
Sí, claro. Claro, sí, por supuesto. Tienes que asegurar estándares de calidad impresionantes para poder vender
en wine.
En wine, sí. O en dado caso en Costco. Yo siempre pongo el ejemplo de que varias del... tenemos un cliente, obviamente no puedo decir quién, pero claro, italiano, vinos de altísima calidad, muy premiados en Estados Unidos, están vendiendo muy bien. Ellos le producen a Costco, le maquilan a Costco, uno de sus vinos blancos Kirkland.
Sí.
Y,
bueno, a mí me encanta el vino Kirkland.
La calidad de los vinos Kirkland. Sí. Yo el Prosecco, y te lo digo como consumidora, sí, a mí, sí, me gusta, sí, mucho la coctelería con Prosecco. Me encanta el Hugo Spritz, un buen Aperol cuando hace calor. Y a veces se me hace, francamente, una grosería, si tienes un muy buen Prosecco, convertirlo en cóctel. O sea, un buen Prosecco, pues claro que me lo quiero tomar en una copa así helado en un día de calor. En cambio, el Prosecco de Kirkland, digo, a mí, Villamelón, pero para coctelería me parece maravilloso, y el precio es súper, no, atractivo.
De hecho, yo te voy a decir, yo cuando doy clases, uh-huh, yo uso el vino Kirkland, uh-huh, para, o sea, para decir... Lógico, ¿no? Sí tienes que orientar al consumidor de que, a ver, ¿a qué huele un Sauvignon Blanc?
Claro, sí.
Agarras un Kirkland,
¿sí?,
¿no? Y ya después le dices qué regiones. Ajá, a ver, un Cabernet, ¿sí?, Sauvignon, Kirkland. O sea, sí son vinos muy, o sea, en ese sentido, muy derechos.
Sí, muy, muy, muy derechos. Y muchas veces maquilados, producidos por...
Que quiero decir otro, como el quinto disclaimer de este episodio, no estoy patrocinado ni por Wine ni por Costco.
Yo sí trabajo con Wine Disclaimer, pero con Costco no, y ay, soy Costco lover.
Sí, sí, sí.
De verdad que sí, me parece que Costco, justamente los estándares de calidad que manejan son impresionantes.
Y, por ejemplo, Mara, ¿qué me dices de alguien que hace vino natural? Yo, bueno, ¿hay vinos naturales en Wine o no?
No estoy segura, la verdad, no estoy del todo informada.
Digo, porque yo, uh-huh, así de bote pronto, lo que yo podría decir, y la gente sabe que soy un poco crítico, bueno, soy bastante crítico con los vinos naturales.
Uh-huh. ¿Por qué?
Yo creo que es una, o sea, a ver, y esto lo tuve esta discusión, bueno, hablamos de vinos orgánicos, de los cuales también soy muy crítico.
Sí.
La intención es definitivamente buena, uh-huh, es... La aplicación, la que es un poco complicada, ¿no? Me hace pensar que es muy echar a varios.
¿También en cuanto a estándares de calidad te refieres?
Es que, exactamente, a ver, vamos a ver, un vino natural, o sea, la palabra natural me causa problemas, uh-huh, porque, pues, natural, hay compuestos en el suelo, por ejemplo, el arsénico, el selenio, el cianuro, que te matan. Entonces, por, uh-huh, ser naturales son buenos, pues no, entonces...
Claro.
Este concepto de... ¿Y natural qué quiere decir hoy en día natural?
Exactamente, se me hace un término muy...
O sea...
¿Cómo se define en el mundo de los vinos un vino natural? Tú que eres experto.
Mira, no, a la fecha, fíjate, uh-huh, ya de entrada, justamente...
La definición es complicada.
La definición es complicada. Entonces, yo hice en 2015, uh-huh, un vino 100% intervenido por mí, como los hago.
Uh-huh.
Le puse sulfitos, en la etiqueta decía... Esto lo hice en Suiza.
Uh-huh.
La etiqueta decía contiene sulfitos y le puse vino natural. curiosamente vendí 30% más. Era el mismo vino que está haciendo el resto de los...
Sí.
O sea, porque decía vino natural. Y me decían, ah, pero qué raro que dice... Bueno, ahora, por legislación, si tú agregas sulfitos, tienes que ponerlo sí o sí, ¿no? Oye, pero ¿por qué dice que contiene sulfitos? Los vinos naturales no contienen sulfitos. Yo le decía, no existe una reglamentación en lo que nos defina qué es un vino natural.
Claro.
Comúnmente se asume y se intuye dos cosas, que el vino natural es de una fermentación espontánea y que no se le agregan sulfitos.
Ok.
Esto es como lo... Y, bueno, una tercera cosa, y que viene de una viticultura orgánica, que esa es otra cosa que es... ¿Qué quiere decir orgánico?
Exacto.
¿Qué quiere decir orgánico? O sea,
ay, es que mercadológicamente hablando, ahorita que dijiste vendí 30% más, me hace todo el sentido del mundo. El famoso greenwashing, ¿no? Que, bueno, si en tu etiqueta le ponemos natural, orgánico, gluten free, vegan.
Sí, exacto. Cuando nunca...
Vas, o sea, a vender muchísimo.
Exactamente.
Y lo puedes vender más caro además.
Que por ejemplo, el vegano es una... completa mentira. Todo vino vegano es una completa mentira.
Esa es la otra, que poca gente...
O sea, porque tú no sabes cuántos insectos murieron haciendo vino.
Sí, pero claro. Mira, o sea, y ya poniéndonos rudos en los tecnicismos, pues entonces no puede ser vegano.
O sea, un insecto, ya lo he dicho en otros episodios, es un eucariota. Y si tú eres vegano, solo comes procariotas y hongos. Este insecto... Entonces, por más que yo tengo un primo, que obviamente no me habla porque pues, él tiene sus ideas otra vez, ¿no? Él,
no me habla.
Son fundamentalismos que él toma ideas que no le puedes debatir con pensamiento crítico porque estas ideas te definen.
Sí, sí, sí. ¿No? Radicalismos totales.
Y entonces él una vez me dice, es que nunca voy a probar tus vinos porque son no son veganos. Y yo, pues, ¿qué hace un vino vegano? Y me dice que en la etiqueta diga vegano, ¿no? Entonces, ya dije, bueno, ahí ya terminó esto.
Sí,
¿no?
Sí, pero, sí. No, no podemos debatir de esto. Pero claro, el tema de los insectos. Ya de entrada dices, ay, bueno. Sí. Ay, es que en las definiciones.
Y,
pero bueno, para ventas, uy, en Estados Unidos.
Sí, jala
no
cañón.
¿Tienes idea? Porque justamente luego los productores nos dicen, ¿en serio? O sea, cuando hacemos el rediseño, porque muchas veces tenemos que hacer rediseño de etiquetas para enfocarlo en el gusto del consumidor americano, dicen, ¿de verdad es necesario que le pongamos así vegan? Como, pues vas a ver tus ventas, ¿no? Cuando entramos a Whole Foods, sobre todo con un montón de nuestros clientes, para entrar a Whole Foods es muy complicado.
Es una súper,
muy
super
complicado, pero sí, pero son también, sabes que vas a vender mucho más y mucho más caro a un mercado que le interesan ese tipo de cosas y que te las paga.
Claro.
Por eso te decía, o sea, volviendo siempre a la raíz de lo que estamos platicando en general, o sea, el tema de esta conversación es, yo como productor, ¿cómo puedo comunicar mi vino? Tener muy claro qué es lo que vale la pena que comuniques, qué es importante para ti y reducir la brecha. Te diría que eso es lo más importante de la comunicación. Reducir la brecha entre la percepción que se tiene y lo que según tú estás comunicando.
Claro,
entre menos brecha haya entre lo que percibe la gente que te compra y lo que quieres tú comunicar, ding, ding, ahí está todo. Tu mercado, tu rango de precio, tu comunicación, ahí.
Sí. Y bueno, nada más para terminar el punto de un vino natural, pues, o sea, estrictamente si tuviera solo los sulfitos, o sea, que se generan de manera natural en el vino, porque la levadura se va a defender de la bacteria y va a generar todos los vinos del mundo tienen sulfitos. Entonces, el sulfito es un inhibidor.
Okay.
Es un mi profesor de microbiología decía que estaba mal decirlo antiséptico. Pero sí inhibe específicamente el crecimiento de bacterias, aunque mucho sulfuroso también va a inhibir e incluso puede hasta matar a las propias levaduras. Por eso el humano las agrega y lo conocemos desde la época de los romanos.
Wow.
Entonces, un vino que tiene pocos sulfitos o no tiene sulfitos agregados, un vino que además no está filtrado, un vino además que... O sea, no tenía, o sea, que además fue fermentación espontánea. Cuando haces fermentación espontánea, pues las levaduras no son Michael Jordan del básquet, ¿ves? Son, o sea, son John Doe's que están jugando al básquetbol. Hay unos medios buenos, medios malos. Entonces van a dejar algo de azúcar residual. Todo eso es un problema para una refermentación. Entonces me haría pensar que un vino natural, en este estricto sentido, ¿no? O sea, fermentación espontánea, poco sulfuroso, sin filtrar, sin intervención, quizás tendrías que soportar un trancazo de, oye, la mitad de tus vinos están refermentando aquí en nuestra botega en Sao Paulo.
Sí.
¿Qué onda, no?
Sí, creo que no aplicaría mucho para el modelo de negocio, yo creo. Vale la pena mencionar que Wine aquí en México, que está comenzando, van por los 25 mil suscriptores mensuales, que ya es un número bastante decente, pero bueno, comparado con los 300 de Brasil, solo tiene de entrada este primer modelo como introductorio, digamos, con este precio tan atractivo, tintos y en un rango de precio pues bastante introductorio, ¿no? Pasan todos sus estándares de calidad y todo. Pero, por ejemplo, en Brasil ya tenemos distintos modelos de suscripción en los que ya hay suscripciones premium para gente que está mucho más interesada ya en vinos de otra categoría. Ya también se manejan la suscripción, por ejemplo, de blancos y espumosos, de rosados. Por eso te digo que no estoy segura si manejan también naturales, orgánicos, quote unquote, claro, claro, todo este tipo de cuestiones en Brasil. Pero aquí de entrada nada más manejamos tintos todavía.
¡Qué padre! Uh-huh. Oye, Mara, y bueno, acercándonos al final del episodio, digo, antes de que pusiéramos a grabar el micrófono, tú me platicabas que eres una gran apasionada de la creación de contenido. Uh-huh. Entonces quería ver si quieres y puedes platicarle a la audiencia un poco de estos proyectos tuyos.
Claro, sí. Bueno, pero esto ya no tiene nada que ver con el mundo del vino, ¿está bien?
Entiendo, entiendo. Sí, adelante.
Padrísimo. Pues sí, fíjate que ahora en pandemia, de estos proyectos pandémicos muy interesantes, yo traía ganas ya desde hace rato de hacer un podcast. Y en pandemia, mi mamá y yo, encerradas cada una en su casa, comenzamos a leer el mismo libro al mismo tiempo y lo platicábamos por teléfono y nos echábamos unas conversaciones riquísimas. Y un día le digo, encerradas, sin nada que hacer, oye, deberíamos hacer un podcast platicando sobre esto. Y me dice, órale, hagámoslo. Se viene a mi casa y comenzamos, ahora sí que súper amateur, un podcast en YouTube que empieza a tener ahí un jale interesante. Empiezo a educarme sobre edición, tecnicismos, creación de contenido. Le meto marketing, obviamente, de lo que yo sé hacer con muchos de mis clientes, que les llevamos sus redes sociales, su creación de contenido, claro, un montón de cosas. Y empiezo a tener ahí un jale interesante. Y más que nada, pues me doy cuenta que a mí me encanta esto, comunicar, platicar de cosas de la vida sabrosas que creo que pueden aportar. Entonces yo en esta pasión, pues también comienzo mi canal de TikTok. También en pandemia, no sé si tienes TikTok tú.
No tengo, es Kai, soy un naco para todo eso.
No, pues la verdad es que yo con TikTok me topé de una manera muy curiosa, dando clases en el TEC. Alumnos de 18, 19 años, imagínate, pues obviamente están
todos en el TikTok.
Todos, ¿no? Y comenzaba, te estoy hablando de 2020, comenzaba TikTok, entonces pues yo dije, oye, pues yo dando las clases de marketing, obviamente tengo que estar también enterada de todo esto. Ellos hablaban de TikTok. Me meto a TikTok y originalmente empiezo, porque TikTok tiene un algoritmo interesantísimo, muy inteligente, hablando de AI que hablabas hace rato. El algoritmo de TikTok es una cosa impresionante. Cuando tú entras, te muestra lo que le muestra, digamos, primero a las masas, o sea, lo popular para todo mundo. Entonces yo veo a pura chavita haciendo coreografías y digo, ay no, o sea, ¿qué es esto? Cero es lo mío. A la hora que empiezas a interactuar con el algoritmo, te va mostrando cada vez cosas más y más y más específicas a tus gustos, a tus necesidades, con lo que interactúas, lo que sospecha que puede interesarte. Entonces llega un momento donde está hecho a la medida para ti el contenido que se te muestra. Súper interesante. Me empieza a salir justamente contenido americano, pues yo hablando inglés también, de un montón de creadoras de contenido, mamás millennials hablando de sus experiencias de vida y un montón de cuestiones bien interesantes de temas que a mí me interesan mucho, como lo es el desarrollo personal, habilidades de comunicación, muchas cosas que a mí me interesan muchísimo. Y yo digo, esto yo todavía no lo veo aquí en México, me gustaría empezar a hacerlo aquí. Así fue como comienzo mi canal de TikTok hace 3 años y pues me topo con que gracias al algoritmo empiezo a generar una comunidad muy interesante de gente interesada en estos temas, ¿no? De maternidad millennial, mejora de tus habilidades de comunicación como persona, un montón de cosas, temas varios de los que hablo. Y yo digo, ¿de dónde está saliendo toda esta gente? A la fecha tengo casi, bueno, ya crucé los 300 mil seguidores.
¡Wow! Sí, sí, ¡holy shit!
Tengo una comunidad.
¡300 mil
seguidores!
¡Jesus!
Sí, por eso te digo, es una herramienta interesantísima para explorar. Porque tú dices, ¿a quién le va a interesar escucharme hablar de...?
Sí, lo que sea, lo whatever,
que sea,
¿no?
Lo que sea, ¿no?
Hate contra los vinos naturales. No, no es cierto.
Bruno, estoy segura que te harías viral.
Cada vez que hablo de esto me llegan como 25 correos de que por qué. Y no tengo, o sea, sí tengo amigos que hacen vinos naturales, tranquilos. Pero qué espectacular.
Mira, ahorita TikTok en particular, todo lo que es video, generación de contenido en cuanto a video, está explotando. Le llegas, wow, a una cantidad de gente impresionante. Con eso viene lo bueno, lo malo y lo feo.
Claro.
¿Verdad? Te topas con todo tipo de gente en internet. Y más cuando ya estamos hablando de volúmenes de este tipo.
Claro.
No sabes cómo he aprendido, para bien y para mal, pero también he conocido gente interesantísima. Se te abre el mundo. Es un mundo de posibilidades en la creación de contenido y en el internet. Entonces ahora justamente estoy por comenzar mi podcast, escuchando los comentarios de la gente de ahí, de mi comunidad. Estoy por comenzar mi podcast, justamente hablando de lo mismo que hablo en TikTok, pero en un long format.
Claro.
Echando chisme.
¿Y cómo se va a llamar? ¿Ya hay nombre o no hay nombre?
Sí, se va a llamar Ese es el tema.
Órale.
Sí.
Nice.
Sí, sí, sí. Ya te invitaré, por cierto.
Sí, bueno.
Porque el giro, el hilo conductor, justamente va a ser un programa de entrevistas con gente que yo considero interesante, que tiene algo que aportar respecto a, platiquemos de nuestra experiencia humana y cómo podemos, en tu área de expertise o de lo que tú quieras venirme a platicar, cómo podemos mejorar nuestra experiencia humana con el tema que tú traigas.
Padricísimo. Uh-huh. Pues ha sido una charla que he disfrutado inmensamente.
Igualmente, gracias.
Dinos cómo te puede contactar la audiencia.
Bueno, depende. ¿Para cuestiones laborales?
Sí, sobre todo la gente, o sea, si
productores de vino.
Claro, si tú lo decides, pues la gente seguramente va a decir, oye,
claro,
no sé, yo soy dueño de una bodega en México, me gustaría que tu agencia,
claro,
pues, a ver, enséñame el portafolio de empresas con las que has trabajado, me gustaría pues que me des un quote para ver qué puedo hacer contigo.
Totalmente.
También trato de como que alentar a nuestros younger selves, así como, pues si por ejemplo hay alguien, porque la gente que se dedica al vino, excepto casos extraordinarios donde naces en el mundo, normalmente es gente que hizo un switch job.
Sí, totalmente, y como por pasión.
Como por pasión, ¿no? De que, oye, pues siempre he odiado, no sé, vender seguros, nada en contra de las gente que vende seguros. Sí. Pero, o siempre he sido corredor de bolsa y me encanta el vino. Y ¿sabes qué? Tengo tres hijos, me vale madres, voy a dedicarme al vino. Entonces, y a esta gente, claro, yo les digo, bueno, pues contacta a mis invitados para que ellos te orienten, ¿no?
Sí. Claro.
Entonces,
son herramientas al final del día, ¿no? Para procurar que tu passion project sea exitoso.
Exacto. Totalmente. Entonces, en un tema profesional, ¿cómo te podría contactar?
La agencia se llama Made in Ithaca. Made in Ithaca. La agencia italiana original se llama Ithaca.
¿Qué, cómo se escribe Ithaca?
I-T-A-C-A. Ithaca.
Okay. Uh-huh. Entonces, es India Tango Alpha Charlie Alpha.
Exacto. Okay. Ex militar in the house. Totalmente. Ithaca, efectivamente. La filial americana nos llamamos Made in Ithaca. Entonces, pueden entrar a nuestra página web, a nuestras redes sociales, o escribirme personalmente en mara.dominguez@madeinithaca.com. Y ahí con todo gusto los apoyaremos, porque de verdad somos especialistas en el tema, de ayudarles con su estrategia, con su branding, con su comunicación, con redes sociales, con todo lo que se requiera para asegurarnos de que sean exitosos en el mundo del vino.
Además, indistinto del país, ¿no? Porque este podcast lo escuchan mucho en Latinoamérica en general. Uh-huh. Entonces,
indistinto del país.
Wine Brasil, pues pueden, si eres una empresa chilena,
claro,
Argentina, hay vinos en el Perú, bueno, pues contacten a Mara, ¿no?
Con
y
todo
es
gusto.
Una súper picuda.
Con todo gusto.
Wow.
Con todo gusto. Yo feliz de la vida de ponerme en contacto con ustedes y ver qué podemos hacer juntos.
Pues bueno. Buenísimo, pues ahorita, a diferencia de otros episodios, le hicimos muy bien, porque antes normalmente hacemos el tour de bodega, o sea, antes de grabar, entonces ya estamos todos jaladones. Es que era mi estrategia, porque según yo era para desenvolver a las personas, y el único que se desenvolvía más era yo. Y ahí estaba yo diciendo una cantidad de estupideces.
Y luego cuando te escuchas es como, ¿de qué estaba hablando?
No, una vez me pasó, híjole, que, bueno, con esta situación que estuve en Kosovo 8 meses con el militar, pues estuve yo bajo mucha... De hecho, se acaba de terminar mis 5 años, que le llaman como así como de silencio, una cosa así. Y estuve yo bajo mucha presión de no poder... Porque tú crees que estás platicando algo... pero realmente estás dando información de la base militar, que si eso cae en manos del enemigo, gente va a morir, ¿ves? O sea, tienes que ser muy secretivo.
Sí, sí.
Y entonces, pues ya después de que me echaba yo mis cubas o los vinos, ya venían todos los demonios a perseguirme. Y entonces mi esposa era la que decía, no, ya, porque todo el mundo decía, oye, platícame de Kosovo. Ajá, y entonces, pues, te empiezas a... Y no, entonces mi esposa era el filtro. Y yo, no, ya se va a dormir o ya vamos a cortar. Y...
Sí, como que en la edición se escucha un... Sí. Totalmente, y de repente ya estás hablando de otra cosa.
Sí, exactamente.
¿Qué pasó aquí?
Entonces, bueno,
pues, brutos.
Obviamente te agradezco que hayas venido aquí al estudio de Vinopod, y ahorita vamos a pasar a la bodega.
Muchas gracias por la invitación.
A probar puras cosas buenas.
Ya te invitaré de vuelta ahora a mi podcast para que nos platiques del mundo del vino, de las... Qué importante seguir tu pasión y cómo convertirlo en un negocio, se me ocurre. ¿No?
Fíjate que... El mundo del vino es un tema, o sea, nada más para terminar con esto, porque es algo que decidí recientemente. Pues estoy involucrado en 1,000,000 de proyectos, como a ti te pasa y como creo que le pasa a la gente que trae esta chispa, ¿no? Y es un tema, o sea, mis papás me han dicho, ya tranquilo, ya tienes un hijo, bájale, ¿no?
Mi mamá dice que tenemos chinches en la cola.
Sí. Exactamente, ¿no?
Sí.
Exactamente.
Casas.
Y entonces, porque además me encanta la restauración de coches, y entonces estoy compre coches viejos.
Eres multipassionate.
Sí, exacto, sí. ¿No? Y dije yo, ¿sabes qué? Voy a cerrar la maquila de vino. Porque yo, usando una cosa muy racional, ¿no? Es donde... Menos marca genero. En tema de dinero, pues a ver, como lo estoy haciendo, son volúmenes pequeños, pues es, no pinta mucho en mis ingresos, ¿no? Y dije, no, ¿sabes qué? Voy a cerrar la maquila y eso sí se va a acabar y nada más voy a hacer yo mi vino. Y a mis clientes maquiladores vi, o sea, me dijeron, oye, nos encanta el vino que nos haces. O sea, lo sentí así como un tema de no nos dejes, por favor, ¿no?
Sí, por favor.
Y entonces fue esto que me dijeron, oye, por favor. O sea, me dijeron, si es un tema de precio, o sea, hasta donde podamos, le entramos y vemos y te podemos pagar todo anticipado. Todo anticipado. Yo, pero ni sabes cuántos... Yo cobro por kilo, ¿no? Que por kilo que yo encabo en mi bodega. No, te mandamos un depósito, ya luego lo ajusta, por favor. Y yo dije, fíjate, qué padre... O sea, este refrán popular, ¿no? Cuando te compran, vende. Claro, aquí no es el gran negocio del mundo, pero como hay esta retribución y me siento tan padre, acabo ayer de entregar las últimas 160 botellas que me faltaban por entregar. Y el sentir, oye, ¿sabes qué? Pues ya, celebramos todos, las abrimos. Entonces, digo, nada, pues sí, que está
esa
padre.
Esa satisfacción no tiene precio.
No tiene precio, no tiene precio.
Y cuando tiene precio y es buen precio, pues mejor aún.
Sí, exacto. Pues on that note, otra vez, gracias querida Mara, y vamos a probar vinos.
Muchas gracias a ti, Bruno, y te invitaré de vuelta. Vámonos a tomar un vinito entonces.
Listo.
Mil gracias.
Este episodio fue producido por mí, Bruno Stump. Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, lo mejor que puedes hacer es hablarle a alguien de Vinopod. Me despido con esta frase de José Andrés. El vino es la mejor manera de conectarse con la historia y la cultura de un lugar. We'll be right back.
Y ya me empecé a meter mucho en ese mundo y en estos años pues la he ido ahí conociendo. La verdad es que soy pues aficionada, ¿no? O sea, para nada soy experta, pero me encanta el mundo del vino.